Bueno, muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Damos acá en el Tortoni, mucha gente hay hoy. Y mucha gente ha quedado fuera. Vamos a ver si por lo menos uno de los días de la semana lo podemos hacer en el sindicato o en algún otro. Vamos a ver cómo reaccionar ante esta gran cantidad de gente que no esperábamos, desde luego. Pero muchas gracias por estar aquí. Debe ser que hay vacaciones de invierno.
Vacaciones de invierno, sí.
¿Eh? Mucho búlgaro.
¿Cómo vacaciones de invierno? ¿Por qué? ¿Qué día es hoy?
11 de julio.
11 de julio.
Se conmemora. ¿Cómo
pasa el tiempo? ¿Sí? Bueno.
Pero parece.
Parece que fue ayer que estuvimos en Mar del Plata.
Que era 10 de julio, sí. Parece que fue ayer.
Fue ayer.
Digo por el frío que hacía en Mar del Plata.
Fue ayer.
La tarde,
fue
ayer. Sí.
Bueno, hace un año o algo así, preparamos un informe sobre el premio Nobel. Y algunos de los que lo habían sacado, no vamos a hablar de todo, imagínese. Particularmente el de literatura, que es de, no de lo que entendemos, pero es aquello que más nos gusta. Imagínese, de médicos postergados. ¿Eh? No es muy lindo hablar. Pero en cambio de escritores postergados sí es más fino. El premio Nobel, debe decir, ese me dijo, nos dijo a nosotros nuestro amigo Julio Baraiva, que ha estado viviendo en Suecia muchos años, justamente a los efectos de enterarse cómo demonios era. Si Nobel o Nobel. Y dice que por lo menos allá en Suecia es Nobel, lo que no garantiza nada.
Claro. No, no.
Es posible que en Suecia pronuncien mal para jorobar.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Qué se creyeron que iba a decir? Bien. Aquí también pronunciamos mal, decimos Sandia, por ejemplo.
Sí.
Y si Julio Baraiva, en vez de vivir 10 años en Suecia, hubiera vivido 10 años en la Argentina, hubiera creído a pies juntillas que se dice Sandia y no Sandía.
Allá en el Tandil, por ejemplo.
Claro, Sandia. Y hubiera ido a Suecia a decirles, por favor, cuando traten de hablar del premio Nobel, digan Sandia.
O Mais.
O Tandil.
Bueno,
sí.
¿Quién era Nobel? Alfred Bernhard Nobel. Era un sueco, solterón, tímido y desgraciado. Desgraciado en el sentido de que tenía una vida desdichada, no en el sentido de,
no, claro,
vulgar del término. Uh-huh. E inventó la dinamita, el desgraciado. Esto en el otro sentido.
Digamos el trinitro tolueno que le decimos nosotros, sí.
Y dice, y arrepentido, dice, mira lo que he inventado, me arrepiento.
¿Sí?
Redactó un testamento casero en 1895 y dos semanas después crepó. Se murió. Después de redactar aquel testamento, se murió. Y el testamento establecía la Fundación Nobel, con sede en Estocolmo, con 6 miembros, que vela por la inversión de 9 millones de dólares, que son los que dejó este muchacho para la fundación, y los intereses de ese dinero se usan para premiar a las personas que durante cada año se hayan destacado en física, en química, en medicina, en literatura y en la paz, que viene a ser cuando uno no alcanza a destacarse en ninguna otra cosa.
Es de lo peor, ¿eh?
Yo creo que me voy a ir al infierno.
Sí,
es de lo peor usted, Dolina.
Esto no es verdad, pero
con frecuencia sí.
Con alguna frecuencia, sí. Se da todos los 10 de diciembre el premio Nobel, o no sé si se da todos los 10 de diciembre.
En agosto el de literatura.
En agosto, pero el 10 de diciembre, ¿qué?
No me acuerdo.
Lo han cambiado, Alejandro, me parece.
Bueno, lo han cambiado. El 10 de diciembre no lo dan, pero piensan mucho en ello.
Es posible que se acuerde entre los miembros de la academia.
Yo noté acá 10 de diciembre, yo sé que el 10 de diciembre no se da.
Se habrá muerto el quinto.
Se habrá muerto Nobel el 10 de diciembre, no, porque a mí no me importa. No sé por qué anoté 10 de diciembre. Son unas notas que he tomado aquí, algunas de las cuales tienen su interés. Algunas son antiguas y otras son nuevas. Una especie de teleclic del premio Nobel.
Bueno, se cumplen 40 días, de 4 meses desde que se entregó el 10 de diciembre.
Claro.
El 10 de agosto.
El 10 de diciembre vienen a ver qué lo hicieron el premio.
Claro.
A ver si no se lo han gastado en pavo.
Si no lo han vendido.
Claro. La Academia Sueca, que es la que resuelve estas cosas, tiene 18 miembros. Y generalmente ha votado haciendo prevalecer ciertos intereses políticos. Han sido tradicionalmente antirrusas las elecciones de la Academia Sueca. Y por cierto, pro escandinavas, lo cual está bien. Está bien, ¿qué querés? ¿El tipo dejó la guita?
Era sueco.
Era sueco.
¿Qué más querés?
¿Y sí. qué le vamos a dar el premio a cualquier gil de otro lado?
No.
¿A que quede aquí en Suecia? Dijo este Baraiba. Bueno, 1901. ¿Qué sucede? Vamos a ver cómo han quedado fuera de este premio escritores monumentales y cómo se lo han llevado algunos escritores de fila, digamos. René Sully Proudhon, un francés que escribió poema, era poeta, estancias y poemas, tiene un libro ahí. Fue premio Nobel en 1901 y parece que el premio correspondía a nuestro querido amigo y numen de este programa, León Tolstoy, que estaba vivito y coleando, sí. casi digo una cosa.
E incluso escribiendo, digamos.
Pero tenía contras. Asbjørnsen, que era uno de los... de los miembros del jurado, Birsen, que estuvo siempre allí, lo acusó de abogar por el anarquismo, de tener opiniones religiosas excéntricas y de despreciar el dinero. Que no le den a uno el premio Nobel por despreciar el dinero, está bien. Está bien, porque después de todo el premio consiste en dinero, que coroba.
No, pero...
Si que no te gusta el dinero, no te lo damos, Tolstoy.
Tanto como para no ofenderlo.
Todo esto era cierto. Es cierto también que era mucho mejor escritor que este Sully Proudhon.
Que Proudhon y que más de cuatro.
Sí, 4.000 incluso. Sí, sí.
Y es uno de los mejores que ha habido jamás. Esta es la verdad, el conde Tolstoy. También quedó afuera Emile Zola. Emile Zola era un buen escritor, no creo que de la talla de Tolstoy, ciertamente.
Era un periodista.
Y... su fama tiene un origen más periodístico que novelístico. Él no se hizo tan famoso por Germinal o por Nanas como por su famoso Jacques ante el caso Dreyfus, aquel oficial del ejército francés, judío, acusado de traición y víctima él de un tremendo manejo. Bueno, pero Zola tampoco la ligó porque parece que era demasiado atrevido. Y los miembros del jurado creyeron recordar que a Nobel no le gustaba. Entonces, si Nobel, el finado Nobel, decían que fue el que puso la guita, no le gustaba a Zola, mirá, le vamos a dar el premio al pobre Miguel Ángel. Ah, no, este no era Miguel Ángel.
No.
3.000 Zola.
El hermano.
Bueno, Miguel Ángel Zola tampoco
lo ganó.
Lo
dije,
no. Me parece que.
Fue injusto,
A Nobel no le gustaba.
No, pero fue injusto.
Pero es como si lo hubiera ligado Gerardo Romano.
Esa gente cuando se emperra.
Sí, son así.
Se la agarraron así. Primero con Emil y después con Miguel Ángel. Y no hay Zola que ligue un premio Nobel, pero ni de casualidad. En 1902 lo ligó un alemán, Theodor Mommsen, que escribió una historia de Roma. Quedó afuera Herbert Spencer y otra vez quedó afuera León Tolstoy, que desde allá de su Rusia dijo, ¿y a mí qué me importa? Para terminar con Tolstoy vivió hasta 1910... y fue minuciosamente ignorado por la Academia Sueca. Finalmente, en el 1903, le dieron un premio a un escandinavo, un señor Bjørn Stier Bjørnson, era noruego, por cierto, y también se corría la bolilla de que Nobel en vida lo había admirado, lo cual parecía ir encaminando la entrega de premios hacia las supuestas o verdaderas admiraciones del pobre Nobel, que sabría mucho de dinamita. Rechazaron a Ibsen, un verdadero genio. Decían que era demasiado realista. Sin que yo entienda qué demonios quieren significar. Yo creo que no era nada demasiado realista.
Para nada.
El demasiado realismo, ¿qué cosa es? Yo le voy a decir un ejemplo de demasiado realismo. Montaña rusa es demasiado realista. Claro. Bueno, sí, hay escritores que son demasiado realistas. Pero bueno. Pero en serio digo que es demasiado realista, no es un chiste sobre montaña rusa. Es un... el teatro está basado en lo cotidiano y solo suceden, y únicamente suceden, diálogos cotidianos. Únicamente. Bueno, es una apuesta.
No les dé la idea a ver si le dan el Nobel el año que viene.
No, justamente no se lo van a dar por demasiado realista.
Por demasiado ruso quizás.
En el 904 se lo dieron al señor Frédéric Mistral y a José Echegaray, se lo dieron en yunta, digamos. Quedaron fuera Thomas Hardy, que no sería nada, pero quedó fuera Joseph Conrad, nuestro amigo polaco, y un gran escritor. un gran escritor. Un
enorme escritor, sí.
Se lo dan en el 905 a un señor cuyo nombre no les va a decir mucho, pero su novela sí. Se llamaba Henryk Sienkiewicz. La novela es muy conocida, es Cuo Vadis, la novela de Sienkiewicz. ¿Se acuerdan aquel chiste? ¿Dónde vas al cine? ¿Qué vas a ver? Cuo Vadis. ¿Qué quiere decir? ¿A dónde vas al cine? Incluso cuando fue a recibir el premio, le hacían...
Con el rey, hacía este chiste.
Ese chiste. ¿A dónde vas? A recibir el premio Nobel. Decía, caramba, si me hubieras contestado al cine... Sienkiewicz decía Nobel porque los polacos tienen esa manera de decir. ¿Sí? Carducci lo recibió. Yo sé que Carducci lo recibió en el 906. Afuera quedaron Mark Twain, Rilke y Henry James.
Nada menos.
Sin embargo, este premio fue dado por unanimidad. El de Carducci, que tampoco era un longipietro, vamos a decir la verdad. Viene el 907, el más joven de los que recibieron el premio Nobel, lo recibió a los 42 años. Y un escritor que yo admiro mucho, lamento decírselo, Jorge, porque no estoy seguro de que usted comparte esta.
Yo lo sé, hasta un solo poema y una sola novela lo comparto, pero sé quién es el que lo recibió.
Rudyard Kipling. Rudyard Kipling. Un escritor imperial, por cierto, pero tiene lo suyo, ¿eh? Y en el 908 hay una especie de escándalo, porque lo recibe un alemán, Rudolf Eucken. Los suecos querían a Selma Lagerlöf, que era amiga de ellos, y dijeron que esta, la del señor Eucken, era la elección más endeble que se había hecho hasta entonces. Y al año siguiente se lo dan a Selma Lagerlöf. Escribió un libro, historia de no sé cuánto, Gusta Berling, una mina, no sé cómo era. Y ahí Virsen se opuso, aquel que se había opuesto a Tolstoy porque decía que desparramaba la guita. Se opuso a este premio. Después, Selma Lagerlöf fue miembro del jurado. Y Virsen dijo, escribe como una imbécil, pero vota con inteligencia. Era muy mala escribiendo, pero muy buena votando. Lo cual está bien. Hay escritores que escriben muy bien, tienen pésimo gusto.
¿Sí?
No creo. ¿Sabe que no creo?
Se parece a las críticas sobre la democracia eso, ¿no?
Sí.
Es difícil.
Bueno, también quedó afuera Strindberg. Porque bebía, porque era divorciado 3 veces... y porque creía en la magia negra.
Todo ahora, me parece a favor a mí, pero...
Sí, a mí todo me parece a favor. Ay del mundo, si el mundo se pareciera a nosotros, si los jurados de la academia se parecieran a nosotros, Dios te libre con los borrachos.
Solo lo ganaría gente como esta.
Iba a decir que hubieran salido campeones.
Está bien.
Porque en realidad no es casual la elección de este tema. Este tema... De competencia, este tema que exalta lo agonal que hay en nuestra sociedad. Hemos hablado muchas veces del carácter agonal de, ahora explicamos de qué se trata, de la civilización griega. Agonal en sentido de lucha, agón, lucha. Lucha, competencia. El agón, lo agonal, era la competencia, pero sin odio. El griego, particularmente el griego ciudadano, el griego aristocrático, se complacía en medirse, en hacer justas, y hacía campeonatos de todo.
Nada personal, aclarándolo previamente,
claro,
¿no?
Claro. Contra lo agonal estaba lo banáusico, que era lo que se hacía para obtener algún beneficio, digamos el trabajo, era lo banáusico. Y lo agonal era la competencia por nada, por el honor. Eso le gustaba mucho a la sociedad griega, y hay algo, quizá lo peor, de aquello que ha sido rescatado por los días que vivimos y que se exacerba particularmente cuando hay competencias de orden mundial como el Campeonato Mundial o este mismo premio. Bueno, pero sigamos adelante, a ver si tengo alguno interesante que no le guste a Dorio para jorobarlo. Aquí tengo uno que no le va a gustar a Dorio, que es Rabindranath Tagore.
Por Dios.
Muy conocido aquí, fue visitante
de Victorio Ocampo. Dios mío.
Y miren lo que pasó en el 913 con Rabindranath Tagore. Obtiene el premio por el entusiasmo de un jurado, que era orientalista y poeta.
Es como si lo dieran a Ludovica Esquirru ahora, digamos. ¿En serio?
No sé, bueno.
Más o menos.
Werner von Heidenstam se llamaba. Y había también ahí un profesor sueco que conocía el bengalí, dentro del jurado. Von Heidenstam había leído una traducción al inglés de Tagore. Los jurados quisieron leerlo, pero no estaba traducido al sueco. Entonces la obra pasó a este profesor que leía el bengalí, y el profe se entusiasmó tanto que insistió en que los jurados aprendieran el bengalí para leer a Tagore. No lo hicieron. Y entonces las traducciones del profesor ganaron el premio.
Es horrible, Alejandro.
Espantoso. Tagore, hay que decir, compuso algo así como 100.000 versos. 100.000 versos no quiere decir 100.000 poesías, sino que quiere decir 100.000 líneas. En el capricho tipográfico que es la poesía, a cada línea se le llama verso. Eso es un verso. Bueno, Roland lo ganó en el 15.
Román Roland.
Dice, Román Roland, por pacifista, tal vez. En el 17, un danés, Carl Gellerup, y quedó afuera Paul Valéry, y Máximo Gorki, y Bertolt Brecht. Yo no les hubiera dado a ninguno de los tres, de todos modos.
A Valéry yo se lo hubiera dado, sí.
Valéry es de los tres el que más me gusta, los otros son matices. En el 19 ganó un señor Karl Spitteler, un suizo, y quedó afuera nuestro amigo Marcel Proust.
De locos.
Y llega el 920 y se lo dan a un tipo que se llamaba Knut Hamsun, noruego. Escribió unos libros que llamaban Hambre y la bendición de la tierra.
El nombre de pila se traduce como Canuto aquí.
Canuto.
Knut, ¿en serio? Knut,
el rey Canuto. Cuando el nombre Knut es muy frecuente en el norte de Europa. Y cuando leemos traducciones generalmente es Canuto. Y nadie se llama Canuto entre nosotros, pero muchos se llaman Knut, sí. Por ejemplo, en Noruega. Hamsun había sido brasero en Dakota, Estados Unidos, tranviario en Chicago, pescador. Estaba en la miseria cuando ganó el premio. Sin embargo, era muy orgulloso. Y fue allá a la ceremonia y, inclinándose ante el rey Gustavo al recibir el premio, exclamó: mire, dice, tengo otro tanto y más en casa. Le dijo al rey Gustavo, así que no crea que me va a venir a correr con esto. La noche de la ceremonia se emborrachó, tiró de las patillas a un jurado, a Selma Lagerlöf le tocó los pechos.
Bueno, hubiera sido peor al revés, ¿no?
Bueno, claro. Selma Lagerlöf hizo de todo en esa academia, sacó el premio, votó y se hizo tocar los pechos por un premiado. Sí. Mucho más de lo que han hecho tipos como Tolstoy, que nunca ganaron el premio, nunca votaron
y menos aún
le tocaron nada. Por eso se murió en 1910, Tolstoy. Trató de compartir el dinero con dos jurados.
Soborno que le dicen.
Escúcheme.
Al negarse ellos, quiso entregar dinero y diploma a un camarero del hotel. El camarero lo rechazó, entonces se indignó y abandonó ambas cosas, el dinero y el premio, en un ascensor. Oh. Era germanófilo.
Aparte de loco.
Sí. Pero era germanófilo porque sus libros se vendían bien en Alemania. Bueno, recibió a los nazis en 1940, cuando estuvieron en Noruega. Conoció a Hitler. Liberada Noruega, fue metido en cana. Terminó muy mal realmente el pobre Knut. Pobre Canut. En 1921 lo ganó Anatole France.
Nuestro Anatole France.
Nuestro Anatole France. Tenía en ese entonces 76 años. No le importaba mucho de nadie. Se durmió en la ceremonia. En el 22 lo ganó Jacinto Benavente. Y no lo ganó James Joyce. ¿Eh? En 1946, al preguntarle a uno de los jurados, Sven Hering, si habían considerado alguna vez a James Joyce, preguntó: ¿Joyce? ¿Quién es Joyce? Oh. Ese era uno de los jurados de la Academia Sueca. William Yeats, el irlandés que usted conoce, lo ganó en el 23.
Ese estuvo bien.
Sí, estuvo bien. No se lo dieron otra vez a Thomas Hardy. Este era el preferido del rey Gustavo de Suecia. A ver, ¿qué otro? Bueno, en el 25, nuestro querido amigo George Bernard Shaw, que tenía... Lo quiso rechazar, Bernard Shaw. Y bueno, al final lo convencieron de que agarrara viaje, qué sé yo. Bernard Shaw tenía entonces... era un hombre grande. Él murió, espérese, en el 50 o 51 murió Bernard Shaw y tenía 90 años.
Sí, sí.
Tenía 90 años, ¿sabe cómo murió? Creo que estaba echando un árbol. Estaba echando un árbol y no sé qué se hizo. y se murió.
Se debe haber cortado la cabeza porque no se moría con nada.
Creo que sí. Creo que se le cayó el árbol encima. Sí. O que se emborrachó, alguna de esas cosas.
Sí, bueno.
No, no. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa? Pirandello en el 34 y parece que ahí el embajador italiano impidió que le dieran el premio a Benedetto Croce. O'Neill en el 36 se lo iban a dar a Freud, ¿te sabes? Sigmund Freud, que por cierto era un gran escritor, Sigmund Freud.
Sobre todo un gran
no,
escritor.
No solamente inventó el sexo. Porque antes de Freud las cosas eran mucho más sencillas. Sí. La gente directamente iba y se reproducía.
Claro.
Sin tanto bulebú.
Uno se beneficiaba a alguien. Sin,
claro, sin tanto rendezvous, sí. Tanto, qué sé yo, de culpa y que cómo te llamás y sí. Que nada. Vino este y complicó todo. Ahora ya uno
pero escribía no puede bastante
hacer nada
bien,
en paz sin que se le arme algún lío en la cabeza.
Escribía bastante bien,
Pero escribía
muy bien. Notablemente muy bien.
Era un notable escritor, Sigmund Freud. Tal vez yo creo que lo más notable
de
su ya notable persona. Uh-huh. Bueno, algunos frilos. Pearl Buck, ¿se acuerda?
Pearl S. Buck, la mina esa de americana.
Sí, pero...
horribles tiene.
Había uno de ahí que era el marido. Así que, ¿qué va a ser? Y después se le dieron en el 39 un señor Franz Silampa, que era un finlandés, de quien se dijo que era el autor más desconocido de la Tierra.
Por eso se lo dieron.
Sí, no, parece que se lo dieron como compensación por la invasión de Finlandia por la Unión Soviética.
Ah, mire usted.
Así que bueno, como Rusia invadió Finlandia, le dieron el premio Nobel a un escritor finlandés. Bueno, si todas las tierras invadidas fueran indemnizadas con un premio Nobel, no alcanzarían los premios ni los dineros. Gabriela Mistral lo obtuvo en 1945. Sus versos eran... desconocido, quedó afuera otra vez Benedetto Croce y también Hermann Hesse. Hermann Hesse quedó fuera.
Está bien eso.
Se lo dieron a Hesse al año siguiente.
Lo ganó
Hesse.
Sí, lo ganó
al año siguiente se lo dieron a Hesse.
Gracias.
En el 47 se lo dieron a André Gide, también amigo de aquí. Los perturbaba un poco la homosexualidad de Gide. Los perturbaba, no sé en qué sentido, pero los perturbaba. Y en el 48. Querido amigo Dorio,
sí, señor.
Se lo dan, es como dárselo a Jorge, a un señor que escribió La Tierra Baldía.
A Thomas Stearns Eliot, en uno de los escasos aciertos de esta academia, el mejor premio Nobel otorgado alguna vez.
Bueno, William Faulkner, que lo ligó en el 49, no estaba mal tampoco.
No, tampoco, es cierto.
De todos modos, Faulkner estuvo en sopor alcohólico hasta una semana antes. Y después dejó de beber por una semana para poder ir a buscar el premio. Sí, le dijeron, mirá, Guillermo. Sí. Por lo menos, dice, para ir a buscar el premio anda fresco.
Para eso ya escribí, respondió claro. A él, ¿no?
Pero y bueno. Parece que fue y dio una hermosa conferencia, ¿eh? En el 50 también es bueno el hombre, ¿eh? Bertrand Russell. Uh-huh. Bertrand Russell en 1950. Yo creo que no era un genial escritor, era más bien un genial pensador, Russell. Pero, caramba.
Compensa, sí.
Mauriac en el 52 y en el 53... pasa algo de lo que habíamos hablado al comienzo de la charla. Querían darle el premio Nobel de la Paz a Winston Churchill. ¿Cómo le iban a dar el premio Nobel de la Paz a un tipo que había protagonizado una guerra?
A un flor, sí.
Bueno, le dieron el premio Nobel de Literatura.
Sí, tiene una obra llamada La Segunda Guerra Mundial, sí, o Memoria de la Segunda Guerra
Memoria
Mundial.
De la Segunda Guerra Mundial. No, era un... No digo que escribía mal, no escribía mal, tenía bastante relieve, pero bueno.
Tampoco bien, ¿no?
Tampoco bien. No era para darle el premio Nobel. Bueno, en el 54 hay uno que me gusta a mí, y no a Dorio. Quedó afuera el celebrado guardaballa. El otro día dijo Sábato que Camus jugaba al fútbol, era arquero.
Sí.
Era arquero Camus.
Era arquero Camus.
Era arquero. Así que quién
tipo
sabe
noble,
si jugaba al fútbol.
Tipo noble.
No, y los arqueros están fuera del fútbol.
Fuera del fútbol.
Goalkeeper. Arquero, no es que
goalkeeper en esa época, sí.
Bueno, y se lo dieron a Hemingway, que no jugaba al fútbol.
¿Qué va a ser?
En el 56 se lo dieron a Juan Ramón Jiménez y...
Por peludo y suave se lo dieron.
Creo que fue en el 57 que lo ligó su amigo el arquero, ¿eh?
Camus. Sí.
Después Pasternak, que tuvo que renunciar, y finalmente, digamos, para terminar este informe, creo que fue en el 64. Fue la única vez que alguien rechazó el premio. que fue Jean-Paul Sartre. Rechazó el premio. Dice, no, muchachos, yo no lo quiero. Uy, cuidado, mire. Pero dice, escúcheme, lo fueron a ver. A la casa, estaba el tipo ahí. Sastre, le dijeron. Dice, el Cuila Sastre, dice, le vamos a dar el premio Nobel al Cuila Sastre. Estaba con la mujer. Dice, le venimos a traer el premio, dice que se sacó, dice, el premio Nobel. Y hablaban más.
En una raspadita.
Dice,
sí.
No acepto. ¿Cómo no acepta? Dice, ¿qué van a decir los muchachos de Aptra? Y no aceptó. Y después, bueno, lo demás es historia reciente. No he querido seguir con el informe, primero para no hacerlo tedioso, y segundo porque la verdad, nobleza obliga, los escritores que vienen después me son muy desconocidos. Me son muy desconocidos. Por una seria perturbación de mi formación, yo conozco poco de lo que se ha escrito en los últimos 20 años. Así que no sé.
De lo escrito y premiado, esto habla bien de usted, ¿no?
Sí.
Vole Soy Inca, por ejemplo.
Bueno, he leído algunos. He leído a Isaac Baase Bissinger. Es un escritor interesante. He leído a este canadiense. No sé si es canadiense, Bellow. Sol Bellow.
Sí, es un escritor americano después, sí.
Este es un escritor de fila también. Pero no, en general por ahí.
William Golding, el del Señor de las Moscas.
El Señor de las Moscas es un gran escritor, y el libro ese es un libro altamente recomendable, libro, ¿no? El Señor de las Moscas. El Señor de las Moscas, por cierto, es Belcebú.
Claro.
Ese es el Señor de las Moscas. Bueno, y viene la otra superstición, que es la minuciosa negativa a dárselo a Borges.
Claro.
Seguramente porque, siendo como eran los de la Academia Antisoviéticos,
Está bien eso.
Bueno,
una confusión más.
Sí, confusión. Confundieron. Estaba el tipo ese que le sí, pegaba no una.
Borges versus Nabokov, sí. ¿A quién no dársela, sí?
Bueno, ¿a quién podemos dedicar esta especie de teleclic del premio Nobel? Bueno, por empezar, algunos buenos que se lo han sacado.
Dos, dice usted.
Sí. Y a los muchos buenos que no se lo sacaron.
Yo creo, Alejandro.
A Fernando
que...
Bravo.
Que entregaba,
que era, todo el
que
resto
que entregaba,
de los premios,
claro, sí. Entregaba la.
Yo creo, Alejandro, que es menester, justamente en este caso, por ahí para explicar algunas cosas, ¿no? Que suceden aquí y que se dicen en este programa, dedicar esta charla que ha hecho usted a esas personas que, digamos, forman parte de esta división extraña que existe en la historia de la literatura, pero también en la historia de los pueblos. Digo, gente que labura para la literatura y gente que labura para la historia de la literatura. Lo más frecuente es que el premio Nobel se le entregue a las personas que trabajan para la historia de la literatura.
Es verdad.
Digo, aquellas personas que van a reivindicar finalmente una lucha social de su pueblo. Hablo de Vole Soy Inca, hablo también de Baase Bissinger, para qué negarlo, de la mina esta innombrable que ganó Gordimer, una de Sudáfrica, o qué sé yo. Digo, el laburo lo hicieron Mandela y las personas que se mataron y fueron asesinadas en ese pueblo, y no la estúpida esta escribiendo las basuras que escribió. Y después, digo, las otras gentes, las que trabajan para la literatura. Y sobre todo, digo, en un país como este, donde la gente que ha trabajado para la historia real del país, en la historia específica, en lo político, en la literatura, jamás han trabajado para los premios, y si alguna vez los recibieron, han renunciado a ellos. ¿Por qué? Porque la historia de los premios es una historia para niños, es un juego de niños, es como sacarle o darle la golosina a un niño. Digo, pura milonga.
Y entonces, esta... esta milonga, que es la Academia Sueca, es como si fuera una milonga para una niña que canta otro Alfredo, que no inventó la dinamita. Adelante.
Ama, le dicen
está
arriba,
mejor
sí.
Que la otra vez que
sí.
Vine.
Sí, sí.
Pero no tan bueno.
Ya somos cuatro los que escuchamos el programa, le dice Delfi de Ramos Mejía.
Bueno, Blanca. Una porquería. Va de nuevo.
No mejora esto.
Bien. Matemáticas.
Anda con descendiente hoy.
3 por 1.
6.
3 por 2.
6.
3 por 3.
9.
3 por 4.
12.
6 por 9.
Nunca, ¿eh?
No hay caso.
Eso porque les enseñan de memoria. No saben razonar los chicos ahora, ¿vio?
6 por 8, Frascarelli. De pie, Frascarelli. No, retírese, Frascarelli.
Y lo dijo retírese. En serio.
Vaya a hablar con el jefe de celadores, Frascarelli. Retírese, sí. Frascarelli.
No, no escarmienta usted, ¿eh?
Está afuera, no, Sor.
¿Qué tipo? La verdadera manzana podrida.
Retírese.
Sí.
Mañana con sus padres, Frascarelli.
El sindicato de seguro para algunas personas que han venido del interior, que están paseando aquí, queda aquí a la vuelta, en Suipacha 137. No es necesario llevar entrada, hay que ir un rato antes, hacer la cola, pelearse un poco con el de la Tapuer, y después se meten para adentro. Uh-huh. Allí los esperamos, habrá radiocine, habrá canciones, habrá manoseo, como siempre. Uh-huh. ¿Eh? Muchas gracias por haber venido esta noche aquí, esta mañana.
Chao.